Hagamos oración antes de iniciar nuestra reunión comunitaria en este momento que estamos terminando el rosario, donde encomendamos todas las necesidades, particularmente las más graves que nos han estado pidiendo. Y roguemos de una manera muy especial al Sagrado Corazón de Jesús que las atienda. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, pidamos la ayuda de San José, terror de los demonios.
Amén.
Hagamos oración pues para que el Señor nos conceda la gracia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos Señor tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Oremos a San Miguel para que proteja este lugar, a cada uno de nosotros, de nuestras familias, y nos ayude a mantenernos perseverantes en la fe. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los
combates. Sé nuestro amparo contra las asechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza en tierra a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo de la perdición de las almas.
Amén. Señor, nos encomendamos a ti en este momento para que tu palabra llene nuestro corazón, inspires la escucha de tu palabra, transforme nuestra vida y nos mantengamos en este proceso de conversión para llegar un día a gozar contigo la gloria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Muy bien, empiezo por darles una breve introducción, porque el tema de hoy va a estar un poco complicado. Complicado no porque no lo conozcamos, sino complicado porque lo resistimos, porque no es algo de lo que querramos hablar, de lo que querramos vivir, ¿verdad? Definitivamente. Pero quisiera empezar con una introducción de esta naturaleza. Cuando Jesús invitó a sus discípulos y este rabino maravilloso fue escogiendo alumnos y los fue agrupando y los fue entrenando y los fue diseñando, enseñando, vivían cosas extraordinariamente alegres, llenas de entusiasmo, estaban llenos de asombro, de retos. Yo creo que se cumplía en ellos aquel salmo maravilloso que el pueblo de Israel cantó cuando venían del destierro de Babilonia. O sea, la boca se nos llenaba de risas, así decían. No podían creer lo que estaban viviendo, ¿verdad? Hasta los gentiles decían qué grande ha sido el Señor con ellos, ¿verdad? Estaba el pueblo feliz porque iba de regreso a la tierra prometida después de 70 años de destierro en Babilonia. Y aparte este gobernador maravilloso, Ciro, Kirie, se supone que ahí viene la palabra, les dio dinero y a todas las provincias del reino las instó para que le dieran dinero al pueblo de Israel para volver a construir el templo y las murallas del pueblo, las murallas de Jerusalén. Era un gesto extraordinario. Así estaban los discípulos. Todo lo que hacían, lo hacía bien. Todo lo que vivían lo hacían bien. Por donde iban pasando iba creciendo su popularidad. Ellos se daban cuenta que la elección que habían tomado de seguir a este maestro era la apropiada. De eso no hay la menor duda. ¿Sí? Ahorita no hay época de desbandadas, ni de amenazas, ni de muerte. Jesús va mostrando su rostro, va mostrando su poder, se va mostrando como Mesías. Y los discípulos están maravillados, maravillados. Pero después de algunos años, que la tradición popular nos habla de que la vida pública de Jesús con sus discípulos habla de 3 años, y la raíz de este fundamento es que en los evangelios, que son libros históricos dentro de la clasificación de los 3 géneros de libros que existen en la Biblia, 3 veces se enumera la subida a Jerusalén como acontecimientos diferentes. Pero muchos autores, y yo lo he mencionado también algunas veces, hablan de que para una escuela rabínica y para consolidar el proceso del Señor, seguramente pudieron haber sido más años. Algunos calculan que cuando menos podrían haber sido 7 años. Y suena normal, ¿verdad? Porque vean el tiempo que llevaban recorrer los lugares. 3 años a lo mejor en aquella época no, definitivamente no hubiera habido la eficiencia que hoy en día con los medios de comunicación, obviamente, ¿no? Entonces podríamos pensar en un poco más de tiempo, sin problema, ¿eh? No sería contradictorio para nada. Pero llega un momento, después de toda esta convivencia, después de toda esta bendición, de toda esta novedad, de todo este evangelium que ellos viven constantemente, que empieza a haber síntomas de que va a suceder algo diferente. De eso va a tratar el evangelio, y ahorita vamos a proclamar. Pero quisiera iluminar la lectura del evangelio con la primera lectura del día de ayer de la liturgia del profeta Isaías, donde habla de un plan de Dios. Aplica al profeta, pero indudablemente que se refiere también de una manera muy clara al Señor Jesús, de parte de una parte de la vida que todos la conocemos, que todos sabemos que ahí está, pero que nadie queremos vivirla y que de alguna manera es algo necesario. Y dice así el texto del profeta Isaías en el capítulo 53, dice: el Señor, está hablando del Señor Dios, quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. La misma lectura nos puede dejar a todos pensando qué hay atrás de todo esto. Y es que ese tema del que no queremos hablar es el tema del sufrimiento. Nadie queremos sufrir. Sufrir es una desgracia, prácticamente desde cualquier punto de vista, excepto desde un punto de vista diferente. Nosotros entendemos el sufrimiento como algo que puede propiciar, conceder y mejorar una situación. Por ejemplo, una persona que nace con un miembro chueco, ¿verdad? Y que de alguna manera pues no puede caminar, se tropieza, empieza a generar un callo en la cadera, en la rodilla, le quiebran ese hueso, lo someten a una intervención quirúrgica, se lo arreglan, hay sufrimiento, hay dolor, hay todo, pero sale de ahí y con la terapia progresiva mejora y camina perfectamente ya sin mayor obstáculo, ¿verdad? Podríamos identificar, ese sufrimiento era necesario, era para bien. Voy a volver a leer la lectura, porque si no entendemos estas circunstancias en la palabra de Dios, nos va a costar trabajo entender lo que nosotros vivimos cada uno en lo individual, lo que hemos vivido, lo que tenemos por vivir, y muy dramáticamente lo que puede hacer que se le venga a la humanidad entera, ¿verdad? El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Entonces, primer premisa del sufrimiento es voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber si un sufrimiento en nuestra vida es o no es voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber esto? Básicamente hay un criterio que puede ayudarnos a entenderlo. Los santos han llegado a una dinámica diferente. Los santos han llegado a descubrir que si todo se toma como algo que viene de la mano de Dios, todo obra para bien. Y todo obra para el bien de los que aman a Dios. También está en el texto, ¿verdad, Mayo? Entonces, por un lado. Y por otro, ¿verdad? Nosotros podemos comprender que el sufrimiento, todo aquel sufrimiento aprovechado para mejorar, asumido en nuestras vidas, puede propiciar mucho fruto. Cortar un árbol es un sufrimiento para un árbol, indiscutiblemente. Y de eso depende que una higuera, que una vid dé fruto. Si no se poda, cada tanto tiempo una huerta hay que podarla. Si no se poda, se enferma. El ser humano ocupa estos también, estas podadas naturales de la vida. Cada tanto tiempo te podas el cabello, te podas las uñas, podas amistades, ¿verdad? Necesariamente tenemos que entrar a este escenario que produce un sufrimiento, dejar una amistad, por ejemplo, pero a la larga propicia paz, porque determinada amistad podría haber estado causando una influencia. Le estoy tratando de dar vueltas alrededor de la palabra y de la idea para que no tengamos tanta resistencia al confrontarnos con ella. Después, ¿qué dice? Primero, que era necesario triturar a su siervo. Triturar, fíjense la palabra. ¿Quién tritura? ¿Qué parte de tu cuerpo tritura? Tú trituras con los ojos. Bueno, normalmente con las mandíbulas, ¿verdad? Trituras, o sea, haces pedazos, mueles. Con esto que va a hacer cuando entregues su vida como expiación. ¿Qué es expiación? ¿Qué es la expiación de algo? Una purificación para remediar algo. Expiar una culpa, expiar una condena. Una persona que está en cárcel, ¿verdad? Una persona que está en la cárcel por un delito, ¿verdad? Está expiando una condena, está sufriendo, está pagando, está purificando por algo cometido. Fíjense lo que le pasa a este siervo doliente de los poemas de Isaías, ¿no? Cuando entregue su vida, porque la va a entregar triturado por el sufrimiento, la va a entregar con un solo propósito, ¿eh? Sufrir con un solo propósito, entregar su vida con un solo propósito, como expiación, como pago, como condena. Y gracias a eso verá a sus descendientes. Gracias a ese pago, voy a poner un ejemplo dramatiquísimo. De pronto una persona de una familia sufre un secuestro, un enorme sufrimiento alrededor de un secuestro. ¿Se paga un monto a esos secuestradores? Un monto que genera sufrimiento, que genera dolor, que generó sacrificio, pero gracias a ese monto pagado se recupera ese descendiente. Jesús paga, porque a nadie mejor que a Él le quedan estas palabras, paga un rescate con su muerte para que los demás no sufran la muerte. Paga un crédito, paga un delito, un crimen que Él no comete, pero lo paga y queda solventada la descendencia que viene. Por medio de Él prosperarán los planes del Señor. Si no hace esto el Señor, si no hace esto el siervo, si no se deja triturar, si no entrega su vida, no van a prosperar los planes de Dios. Los planes de Dios se truncan si no hay quien pague. Los planes de Dios no funcionan si no hay quien ponga algo a cambio. ¿Cuál es el quejido, la queja de la Virgen María en las apariciones de Fátima? O sea, hagan penitencia. Se necesita hacer actos de expiación. Un hijo que se ha portado muy, muy mal por años, no puede llegar un día nomás y decir, aunque lo dijera, ¿no? Ya me voy a portar muy bien. No cambia absolutamente nada. Necesita muchos actos repetitivos de buenos comportamientos. Una persona que está en recuperación de una adicción, no basta con un día levantarse con un crudón moral espantoso y decir, ahora sí esto se acabó, estoy arrepentido, y orar todo el día. No sirve. Funciona como un arranque, pero necesariamente tiene que haber muchos, muchos actos para que propicien algo que venga después. Si no, no hay resultados. El acto del Señor Jesús de entrega es un acto de expiación definitivo, pero al cual todos tenemos que sumarnos, porque si no, no somos parte. Y no termina ahí, ¿eh? Dice además, hoy tan en, tan de moda que está la palabra de decir, más que nunca yo creo, estoy, sobre todo, perdón, pero la oigo 99% más en mujeres que en hombres, estoy muy cansada, ya no aguanto, estoy agotada, ya no hay tiempo. Para mí todas esas frases yo las oigo así 99% en mujeres, raro en hombres, muy poquitos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dicen, el alma de este siervo triturado quedará tan fatigada, alguien que está fatigado, ¿no es acaso un diagnóstico? Se usa como este vocabulario como parte de un diagnóstico cuando una persona trae un problema, por ejemplo, de corazón. Trae un problema de corazón y no puede caminar porque se fatiga. No dicen se cansa, se fatiga. La fatiga es como un extremo, ¿verdad? Mira, los piojitos, y de por sí no se puede mantener despierto el pobre, ¿verdad? Entonces, por las fatigas de su alma, verá la luz. O sea, todo lo que le ha costado hasta el grado de fatigarse, por eso verá la luz y se saciará. Porque con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. ¿Qué quiere decir justificarlos? O sea, ¿se acuerdan que cuando ustedes cometían una falta grave, no fuiste a la escuela? Estoy poniendo el clásico ejemplo. Y llegabas al día siguiente y el maestro te decía, no estuviste, no hiciste la prueba, te voy a reprobar. A menos de que traigas una justificación, algo que justifique tu comportamiento. El ser humano no tiene con qué justificar sus miles de pecados, pero él es capaz de generar una justificación para que todos la libremos. Por la justificación, por sus sufrimientos, justificará, hará justos mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Nuestros crímenes sobre sus hombros, nuestras fechorías sobre su cabeza, nuestros malos comportamientos, pensamientos de palabra, obra, pensamiento, palabra, obra y omisión sobre él. Todo sobre él, todo pesa sobre él. Y su sufrimiento, su entrega, su expiación nos justifica. Pero todos, dice San Pablo, tenemos que cooperar. Tenemos que completar la pasión que le faltó al Señor. Es decir, nuestra propia vida, y aquí va a empezar el tema, ahora sí, nuestra propia vida tiene que tener un ingrediente que soporte, que entre, que embone en el sufrimiento de la vida de Cristo. Nuestros sufrimientos tan despreciados, porque hay que decirlo con absoluta sinceridad, nuestros sufrimientos, nosotros no somos como los santos. A los santos les preguntaban, al padre Pío le llegaban sus alumnos, ¿verdad? Es famosa la anécdota de los seminaristas que un día lo visitan y les dicen, oye, padre, compártenos tus sufrimientos. Y él les dice, son mis joyas, no las comparto con nadie. Aparte que no aguantarían un minuto vivos con el 1% de mis sufrimientos. O sea, hay de sufrimientos a sufrimientos. Aquí mismo, cualquiera de nosotros que nos conocemos podemos saber lo que cada quien conlleva en su interior, su propio sufrimiento. Y ahorita que estaba haciendo la oración de arranque y yo volteaba a ver a muchos de ustedes que los conozco y veía el sufrimiento de cada quien, comportándose cada quien en su corazón, cada quien en su mente, cada quien llevándolo, cada quien aportándolo. Pero qué importante cuando este sufrimiento se hace parte de nuestra vida y se asume como tal. Ahora, esto no les había pasado a los discípulos, pero les va a pasar en el Evangelio, y de eso va a tratar el tema. ¿Claro? ¿Nos proclaman la palabra?
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desea? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra de Dios.
Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Fíjense cómo todo iba viento en popa. Todo iba muy bien. Y de pronto, subiendo el nivel de la convivencia y de los resultados, porque cada día hay mejores resultados, junto a Jesús, dos de los discípulos muy inteligentes, muy bien asesorados, los hijos del trueno, eran bien entrones, ¿verdad? Esos no se andaban con medias tintas, ¿verdad? No los quisieron recibir los samaritanos, ¿y qué quisieron hacer? ¿Qué quieres que hagamos bajar fuego? No le preguntaron, Señor, ¿por qué no haces que baje fuego? ¿Quieres que baje fuego sobre ellos? Le hacemos que se quemen vivos los hijos de la... ¿verdad? Y Jesús los regañó, ¿verdad? No va por ahí. Bueno, el primero de los discípulos que va a ser asesinado va a ser este Santiago. Herodes lo va a pasar a cuchillo rápido después de la muerte de Jesús. Este es el que sigue, ¿verdad? Fíjense qué rápido. Muy bien, entonces, vamos entrando al tema de lleno. Estamos tan a gusto contigo, estamos tan complementados contigo, estamos tan satisfechos. Nos llenas tanto que queremos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando estés en tu reino. Cuando gobiernes, cuando tú mandes, cuando las cosas sean conforme a tu santa voluntad. Le entramos contigo, le entramos. ¿Sí o no? Sale. Jesús le dice, antes, fíjense qué inteligente el maestro, ¿eh? Antes de darle la concesión, le dice, a ver, pero primero que nada, ustedes llegan aquí muy entrones, ¿verdad? ¿A poco sí van a poder pasar por el bautismo que yo voy a pasar? ¿Se entiende esto, verdad? ¿Saben por lo que voy a pasar? Tarde que temprano me va a ir mal. Voy a ser entregado en las manos de los pecadores, de los judíos, me van a dar muerte, ¿se acuerdan? Que se los habla claramente. ¿Van a poder pasar por esto ustedes? Y estos muchachos, me los imagino así, muy... Como casi no tenemos conocidos de estos, ¿verdad? ¿Sí podemos? Claro que podemos, sí podemos. Y Jesús, hagan de cuenta que los palomea. Pasarán por esto. Pasarán por este bautismo también ustedes. Pero eso de sentarlos a la derecha y a la izquierda, no me toca a mí. No me toca a mí. Es del Padre bendito, ¿verdad? ¿Y por qué dije que estas cosas iban a cambiar la tonalidad? ¿Verdad? Porque finalmente, mientras que ellos están negociando con Jesús un puesto al que los demás les va a causar indignación y a los que Jesús va a aprovechar para refrendarles y decir, no busquen estas cosas, finalmente les está hablando de algo dramático que va por suceder. O sea, van a sufrir por mí. ¿Cuál es la parte interesantísima del sufrimiento? Y esa nunca la hemos logrado entender. Nunca nos las han logrado explicar nadie. Es que en esta vida, ¿se sufre con o sin Jesús? ¿Se sufre por las buenas o se sufre por las malas? ¿Se sufre haciendo el bien? ¿Se sufre haciendo el mal? El sufrimiento está implícito. Díganme una sola persona que ustedes hayan conocido en la vida que nunca haya sufrido. Sufrimos desde que nacimos. El individuo abre sus ojos llorando. No le dan de comer, no le entienden, ahí lo traen pariendo al pobre bebecito, ¿verdad? Y de ahí en adelante va a pasar por mil cosas. ¿Qué hace la diferencia entonces en el sufrimiento? Que tenga una contundencia, que entre en el engranaje de Jesús, en el Señor. ¿Qué sucede en nuestras vidas que no nos hemos dado cuenta del sufrimiento? Lo que dice la segunda lectura del día de ayer. Carta a los Hebreos en el capítulo 4. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse por nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto por el pecado. Diferencias rápidas entre tú y los santos, ¿cuáles? Diferencias rápidas entre tú y los santos. ¿Eh? La fe. ¿Qué más? La oración, los sacrificios,
la humildad.
¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Verdad? La humildad, ¿qué más? Las buenas obras, los frutos. Ahora, todo eso, ¿quién de ustedes no lo quisiera tener? ¿A poco nunca has sentido el anhelo, así como cuando eras niño querías ser un superhéroe, no sé, quizá, ¿verdad? ¿Quién de alguna manera, ustedes que ya viven en una dinámica de cristianos, de discípulos, no te identificas con algún santo y dijeras, mira, yo me identifico, yo me siento así como San Francisco, ¿verdad? O como Santa Teresa, ¿verdad? O me identifico con Pedro. Uno que otro anda errado y se identifica con Judas. No el Tadeo, sino el Iscariote, ¿verdad? Porque de traición en traición se la lleva, pero no. Sí sentimos a veces una afinidad con cierta vida de los santos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sería lo natural, lo bello. Digo, espero que anheles ese tipo de vida y no que todavía andes en una etapa adolescente, recurrente y reincidente, que todavía quieras ser como el artista fulanita de tal, ¿verdad? Aunque ya pasaron 20 o 30 o 40 años después. Entonces, nuestra propia vida se tiene que identificar con algo heroico, con algo... Y toda circunstancia de heroísmo genera un proceso de sufrimiento. Pero nosotros a veces cuando oramos y cuando estamos sufriendo, entramos en la peor etapa del sufrimiento. ¿Cuál es la peor etapa que todo sufrimiento conlleva? ¿Eh? ¿Es un síntoma? ¿Sí? ¿Cuál sería?
La falta de...
¿Cómo la traduces eso de otra manera?
Están
hablando de lo correcto, pero estoy buscando particularmente una palabra. La desesperación. Desesperarte es la estrategia número uno que el demonio utiliza cuando hay un sufrimiento presente en nuestra vida y procura que se eche a perder todo. Es que si yo pudiera, si fuéramos como unos computadores, ¿verdad?, y nos pudieran dar de baja ciertas aplicaciones o ciertos virus que a veces traemos en nuestros traumas, en nuestros enredos, en nuestra personalidad, y yo te quito en medio de tu sufrimiento, doy de baja la desesperación, tú pudieras seguir sufriendo y sufrirías diferente, con optimismo, con esperanza, con fe, con alegría, con valor. Estarías sufriendo las pruebas de todos los días, pero sin desesperación. Pero cuando hay desesperación, ¿verdad?, se acaba, el demonio gana la batalla. La desesperación es un ingrediente que existe en el infierno. La desesperación no es un ingrediente que existe en el proceso de purificación en el purgatorio. El purgatorio es un estado de santificación, de purificación. De ahí salen puros santos al cielo. Gálatas, acuérdense del texto. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que todo el que sale del purgatorio va santificado, va al cielo. Entonces es un horno de santificación a través de la purificación. No pueden darse cuenta, dice la maestra del purgatorio, Santa Catalina de Génova, la doctora del purgatorio, va a decir, no pueden darse cuenta que están sufriendo por sus propios pecados. Qué ironía, ¿verdad? A nosotros no nos importa sufrir. Perdón, voy a voltear la pregunta. A ti y a mí nos importa mucho sufrir las inclemencias del clima. Todavía hay gente que se quema. Oye, pues ya trae 5 o 6 grados de mejora esta semana, pero ya volvió a hacer calor. ¿Verdad? Ya ahí andas, encontrando pretextos, ¿verdad? ¿En qué quejarse? Uy, del gobierno siempre hay material para estar quejándose, por supuesto. Queremos mejorar, queremos tal cosa, pero mira cómo estamos. El tipo de cambio siempre va a generar sufrimiento porque influye directamente sobre la economía, una inflación. Qué curioso, estas cosas nos hacen sufrir, pero rara vez asumimos que los verdaderos sufrimientos de nuestra vida vienen por el pecado, de la ambición, de la lujuria, de la ira, de la pereza, un pecado tan común, el tipo que no hace nada nunca, nunca. Tiene opinión para todos menos para sí mismo. Entonces, los sufrimientos que propicia el pecado, que no nos damos cuenta, ahora imagínense en la dimensión de lo sobrenatural del purgatorio, que no sabe, el alma no sabe por qué está sufriendo, pero asume su condición de sufrimiento porque sabe que entre más pronto quede purificado, más pronto verá a Dios. Eso lo sabe el alma. Porque toda alma, esto es, para el que no ha leído nada de esto, vale la pena que un día lo hagan, es todo proceso de purificación es iniciado por ver el rostro del Señor Jesús. El alma muere, se encuentra en su juicio particular, ve el rostro del Señor Jesús, se sabe imperfectamente purificada y es una decisión de la misma alma ir al purgatorio. Y el alma que no quiere tener ver con Jesús, el alma se precipita al infierno. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque ahí sí es el llanto y la desesperación, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. O sea, todas las calamidades funcionando siempre. En el purgatorio está un proceso de purificación, y aquí viene la parte interesante del tema. Jesús les está proponiendo sumarse al esquema del siervo triturado, del siervo sufriente, de que aporten lo suyo. ¿Y cuál es la parte dramática de esta? Que la vida nuestra nunca ha sido un proceso, un programa de expiación por nuestros pecados. Hemos sufrido los síntomas naturales del pecado, los hemos sufrido todos. Comiste mal, te llenaste de más, te atrancaste de más, ahí tienes un problemón de estómago los próximos 2 días. Estás sufriendo las consecuencias de tu falta de, quizá de moderación al comer, ¿verdad? Y la persona dice, es que comí de más. Pero se alivia y a los 2 minutos hace lo mismo. En los pecados es peor todavía, ¿verdad? Ayer me topé con una persona en la mañana, le tocó trabajar a este tipo, llega temprano a prestar un servicio, llega y lo veo mal al tipo, lo veo mal, así, osco, no lo conocía, ¿no? Pero ahí era obvio verlo, ¿no? Entonces, le digo, pues si quieres, dame el servicio de lo que ofreces. Y viene con un compañero y me dice, es que viene muy mal. Sí, ya lo vi, le dije, sí, es que lo cacharon como a las 4 de la mañana en una infidelidad a este tonto, ¿verdad? Decía así. Lo cacharon y está, pues no ha dormido y está, lo echaron fuera de su casa. Y entonces yo lo veo llegar y le digo, no cabe duda, ¿no? Qué tremendos son las consecuencias de nuestros malos actos, ¿verdad? Pero pues hay que encontrar la manera de enmendarlos, ¿verdad? Y restituir y recuperar la familia. Entonces él me dice, no se perdió nada aquí. Aquí no se ha perdido nada, con mucha altanería y soberbia. Yo dije, bueno, pues dicen los expertos que lo único que no es válido hacer en medio de una prueba es perder la lección de la prueba, ¿verdad? Entonces, si no aprendiste la lección ahorita, ¿verdad? Y ese sufrimiento como si no trajera nada, con una agresividad comportándose y un resentimiento, pues, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Si en ese momento te mueres, ¿harás uso de la misericordia? Y habrás y dirás, Señor, la regué, pero quiero estar contigo y purifícame. O en medio de este resentimiento, de este odio, de esta desesperación, de esta angustia, de este agobio, de este desprecio, me lanzo al infierno. Jesús les propone a sus dos discípulos, a ver, ¿van a poder beber el cáliz que yo he de beber? O sea, ¿van a poder sufrir como hay que sufrir? ¿Van a aguantar como hay que aguantar? A ver, ¿esto no es válido decirlo a los matrimonios, por ejemplo? A ver, ¿vas a aguantar lo que tienes que aguantar? ¿Vas a vivir lo que tengas que vivir? ¿Vas a luchar lo que tengas que luchar? ¿Vas a amar como tengas que amar? Y parece que toda la gente dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? Y los índices y las tasas van en aumento y en aumento y en aumento. Porque ya nadie está dispuesto a qué. Es un absurdo decir, es que ya nadie está dispuesto a sacrificarse para vivir eso dentro del ámbito conyugal. No es cierto, porque esa persona se separa, se divorcia y está, claro que está lista porque tiene el mismo corazón anhelante de volver a vivir una experiencia de amor. Y llega otra vez y se da otro marco de sensibilidad, de cariño, y vuelve a emerger un proyecto y vuelve a aventurarse y quiere volver a vivir. Ya les platiqué una vez una anécdota, ¿verdad?, de una señora que era muy inquieta en el corazón, y un día viene y me lo dije bien, ¿no? Y llegó conmigo y platicaba conmigo eventualmente, ¿no? Y vino un día y ya me dijo aquí, estoy súper enamorada, me voy a volver a casar. Y yo de broma le dije, ¿cuántas veces has casado? Esta sería mi quinta vez. Su quinta vez y tenía, no llegaba a los 40, ¿no? Pero era una mujer así, con su corazón siempre dispuesta al amor, dispuesta a la alegría. Pero quizá nunca me tocó tratarla más a fondo, pero no dispuesta al sufrimiento. Porque el sufrimiento está descartado en nuestros tiempos. Porque no le hemos dado el sentido apropiado. Nunca se lo vamos a dar con nuestra mentalidad tradicional occidental. Nunca se lo vamos a dar. Jamás. El sufrimiento tiene que venir como una gracia sobrenatural. ¿Van a poder jalar conmigo? Sí. Los discípulos no sufrieron porque se fueron de pecadores. Porque se fueron de juerga. Porque cacharon unas muchachas por ahí. Porque robaron y asaltaron y luego los crucificaron porque andaban de asaltantes y de asesinos. No, asumieron el sufrimiento por hacer las cosas bien. La mamá que hace la chamba bien hecha, el papá que hace la chamba bien hecha, aunque no le paguen bien, aunque no haya la gratitud, el agradecimiento, la solidaridad, la respuesta de nuestros seres queridos, tienes que seguir haciendo la chamba, ¿verdad? Cuando la vida se torna expiación, que es lo que hacen los santos, empiezan a vivir de una manera muy diferente. Creo que es la historia de San Francisco de Sales, que fue a visitar un convento y estuvo tocando y no le abrieron. Y estaba en Europa, ¿no? Y estaba menos 8 grados bajo cero, afuera, pasó toda la noche afuera. Entonces le estuvo nevando encima. Y cualquiera de nosotros pues hubiera hecho el coraje y la refunfuñada de miedo de todo, ¿no? Pues cuando abren en la madrugada y lo ven ahí, le dicen, padre, discúlpenos, no lo oímos, ¿verdad? ¿Cómo la hizo para sobrevivir? No te preocupes, hijo, cada copo de nieve era como una caricia que Dios me mandaba. O sea, nosotros lo viéramos ahorita, verás, te vamos a llevar a terapia, ¿eh? Te vamos a internar porque ocupas, o sea, estás patológicamente enredado. Pero así son los santos. ¿Y quieren oír hablar del extremo de hacer de tu vida una expiación? Miren, lo que les voy a decir, yo no sé cómo suene, la verdad no sé cómo suene, pero estoy seguro que sería la solución para que no se nos venga una etapa en esta vida que acabe con todo lo que conocemos como civilización. Ustedes saben cómo está caliente todo el mundo, ¿verdad? No necesito darles una descripción, incluyendo a la iglesia, en pleno sínodo ahorita. Pero habría una solución, y es que cuando el siervo de Dios decide entregarse por los demás, se salvan muchos. Lo que se denomina almas víctimas. Hay un montón de estas almas, pero muy poquitas para el nivel de pecado del mundo. Hay una sección en YouTube que valdría la pena que la checaran. Creo que se llama Audiolibros Cristianos, si no estoy equivocado. Y te puedes encontrar, a principios del año, me tocó escuchar, unos 20 libros, 20 historias distintas de personas, algunos europeos, ni un mexicano, tristemente, muchos estadounidenses y gringos, ¿verdad? Todas mujeres, dramático, así, 20 mujeres y un hombre, que decidieron en medio de sus enfermedades y de sus sufrimientos entregar completamente su alma a Dios como un alma víctima. Es decir, tú hazle como tú quieras. Aquí en México hubo un caso, no me acuerdo muy bien si se llamaba, no sé si Viva, pero no sé si ustedes se acuerdan, en la época en la que el padre Juan Rivas, legionario de Cristo, llevó al Vaticano a un individuo de Puebla, muy bien, poseído por el demonio Ángel. No sé si alguna vez les tocó oír parte de esta historia. Este hombre estaba indignado y sufriendo profundamente por el esquema del aborto, por la legalización del aborto. Dramáticamente, hace 4 meses se legalizó 9-1 el aborto en Puebla, ¿verdad? En nuestro obispo de Puebla le mandé los resultados de quienes habían votado. Hubo, creo, 2 abstenciones, 1 en contra y 45 a favor, ¿no? Una cosa así. Y este hombre se ofreció como alma víctima y sufrió una posesión. Entonces, por más que le hacían exorcismos, no se liberaba. Entonces, lo llevan al Vaticano. Y en el trayecto donde el Papa va a pasar, el Papa le pone las manos, le dice rápidamente, le entrega un expediente. Todo está firmado de esas cosas que suelen pasar oportunamente. Y hace una oración de liberación el Papa. Se ve lo que pasa ahí. El individuo entra en trance, en choque. Se lo turnan al famoso exorcista de Roma, Gabriel Amort, que todavía vivía, obviamente. Y el padre Amort fue el que hizo el reporte, que nos enteramos después, de dónde venía el derecho de la posesión demoníaca que este hombre estaba sufriendo. Y los demonios no se salían de dónde se ostentaba el derecho. Y era, fíjense qué dramático lo que acaba de decir. Porque cuando se legalizó el aborto en 2007 en Ciudad de México, los obispos no dijeron nada. Entonces, ese no decir nada, hagan de cuenta que quien estaba expiando el pecado, o al menos ofreciéndose a sí mismo, pues, en medio de este sufrimiento, era este señor. Hace poco me tocó leer algo de él, hace como unos 3 años, que estaba sumido en una agonía de sufrimientos de toda la iglesia. Padre de familia, como de 4 muchachos. Y no era un hombre mayor, era un hombre de 40 y tantos años. Pero esas son las almas que le pueden hacer la diferencia al mundo. De hecho, el famoso castigo tan anunciado que el mundo podría estar viviendo, ya lo hubiéramos vivido si no hubiera estas almas. Muchos de nosotros creemos que estamos hablando de ciencia ficción cuando tocamos estos temas. Se nos olvidan que es una realidad que tarde que temprano vamos a tener que enfrentar si no cambiamos nosotros, primero que nadie, nuestra propia vida. Voy a leerles un texto que está en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 19. Dice: oren para que todo esto no suceda, porque en aquellos días habrá tal angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni la habrá en el futuro. tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él ha decidido acortar en esos días en consideración a sus elegidos. ¿Y qué es lo que de alguna manera se avecina al mundo entero? Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675 al 679. Así tal cual. La Iglesia, antes del segundo advenimiento de Cristo, pasará por una prueba que no tiene precedente. Prácticamente, el ídolo abominable entrará en el templo y se quedará completamente a cargo de la Iglesia. Está sumamente interesante leer esos, no sé, levante la mano que tiene catecismo, nomás para ubicarme. Lo puedes bajar en un minuto, ¿no? En, si tú bajas así, Catecismo de la Iglesia, numeral 675, ¡pum! Lo puedes leer en un segundo. Es asombroso lo que la Iglesia conoce de lo que puede llegar a suceder si no cambiamos de vida. Pero yo te pregunto a ti, simple mortal, igual que todos nosotros, simple mortal, ¿tú ves algún cambio que te haga intuir que el mundo está mejorando? ¿Ves alguna situación? ¿Ves? Bien decía la Madre Teresa de Calcuta cuando ganó en el 80 y tantos el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Ella decía que la causa de todos los males en el mundo, de todos los males, era el aborto. Y hay gente ahora, economistas jóvenes, muchachos jóvenes recién egresados, que me tocó hablar con una persona que trabaja en foros económicos, muy jovencito, y me decía, sin ningún conocimiento de espiritualidad, de religión, decía, ¿por qué el tema del aborto tiene que estar en la mesa de negociación siempre? ¿Cuál es la trascendencia, la trayectoria? Bueno, lo que pasa es que este muchacho no sabe, es que la mano negra que mueve los hilos, ¿verdad? Y que no tiene otra pretensión más que acabar con la humanidad, pues es la misma mano de siempre, la misma mano que ha querido destruir la obra de Dios, y que por eso estamos en guerra, nada más que no nos hemos dado o no nos hemos percatado, estamos en guerra. Hace un ratito platicábamos mi hermana aquí y yo, Liz, y me comentaba que ella fue el día de ayer a ver el famoso documental de Apocalipsis, que está muy bien planteado y muy bien hecho, que habían dicho que no lo iba a exhibir Cinépolis y lo están pasando a las 6:50 todos los días la semana aquí en Obregón, y a partir, acuérdense, de noviembre 7 va a venir a Navojoa, ¿cómo se llaman los cines de allá?
Cinemex.
Viene la película del Gran Aviso, que dicen que está excelente. El padre Carlos Carpenter hizo un comentario el otro día que está como para no dejar de verla, porque suscita en cada uno de nosotros la necesidad del cambio de vida, pero ya. Cambio de vida, pero ya. Porque si no lo hacemos así, sería dramático que verdaderamente pudiera pasar algo. Y tú y yo como si nada. Dicen que los días, cuando a Jesús le preguntaban, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿A qué te refieres? ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Y no se refirió específicamente cuando emperador Tito Vespasiano entró y barrió en el año 72 completamente Jerusalén, junto con el templo. Eso lo describió específicamente el Señor. Cuando se refieren a estos días, se refieren peor que el diluvio. Peor que el diluvio. Igual la gente compraba, se casaba, iba y venía, hasta que llegó, punto. No les quiero hablar de una bola de cosas que están pasando que pueden ser interpretadas definitivamente como signo de los tiempos. Lo que yo creo que entendamos es que Dios va a permitir, como lo ha permitido en muchas partes de la historia de la salvación, va a permitir que el ser humano sufra las consecuencias de una manera inapropiada de vivir. Puede que no te agrade ahorita que eres adulto y que sientes el control de tu propia vida y que crees que de aquí en adelante tú habías planeado terminar tus días en paz y merecidamente tranquilo. Pero pensemos en alguna etapa de la vida, quizá no de ti, pero de alguien que tú sí conoces, que no vivió una infancia apropiadamente. Alguien que estuvo mal, alguien que no se comportó bien, alguien que la regó gacho, alguien que hizo mucho mal. Y pensemos en las consecuencias que esto tuvo. Un castigo, un padre de familia, una mamá, se puso en la autoridad de vida y corrigió a ese muchacho. Con lo que haya costado. A mí me ha tocado estar en decisiones donde una mamá y un papá de repente dicen, ya no podemos seguir tolerando que siga viviendo de esa manera y causándonos esto. Lo vamos a indexar, por ejemplo. Lo vamos a anexar. Perdón. Y lo planean y sucede una cosa tremenda, ¿verdad? Llegan en la madrugada y se van ese muchacho y se lo llevan. Y a veces esas cosas han salvado la vida. A veces no. A veces no sirve de nada. Porque finalmente el libre albedrío va a determinar si queremos o no queremos cambiar de vida. Eso puede sonar algo extremo. Pero cuando una persona es corregida y la corrección llega en su momento, aunque haya producido mucho sufrimiento, ¿verdad? El maestro que te reprobó, de la casa que te expulsaron, la relación que perdiste en su momento, el hijo fallecido inclusive, ¿cuántas cosas puede haber? Una economía despilfarrada, por ejemplo, hay gente que ganó mucho dinero y nunca supo cuidarlo. Y después se viene como castigo prácticamente, una carestía terrible y termina aprendiendo, asumiendo y emprendiendo las cosas de manera diferente. Muchas de esas cosas las he vivido yo, me imagino que tú también habrás vivido cosas de este tipo. Entonces, tarde que temprano la humanidad le va a tocar vivir estas cosas. No quiero entrar en muchos detalles que vamos a entrar en el retiro, pero en el retiro es importante que analicemos que no podemos seguir procrastinando nuestra vida, nuestra conversión, nuestra alineación completa a la voluntad de Dios a través de Jesús. Para empezar, todos estamos mayorcitos, ¿verdad? Y no importa la edad, ¿verdad? En este tiempo y en estas cosas, a cómo se vive todo lo que vivimos todos los días en este pueblo y en otros, la situación cada vez se agrava más. No hemos sufrido nada comparado con lo que pudiéramos sufrir. Vale la pena ver 2-3 horas de documentales. Ahí están en Netflix, ahí están en History Channel, ahí están en YouTube, de cómo vivió el mundo en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, esos 3 años y medio de muerte, de hambre, de sed, de despojo, de maltrato, 60 millones de muertos, 6 millones judíos, pero los otros, era un exterminio, era la aniquilación total de la humanidad. Se nos olvida lo que pasó en México, no hemos cumplido los 100 años de la cristiada, más de 120 mil muertos, acribillados, pelados, destazados, colgados. O sea, nos escandalizamos de ver cómo Roma tomaba a los cristianos y los colgaba y los alumbraba y alumbraba las calles con los cristianos encendidos. Pues en México estuvimos iguales, todas las estaciones de los trenes a donde llegabas estaban los muertos colgados. No han pasado 100 años. Algunos de ustedes ya tienen 100 años y aquí están todavía funcionando. O sea, démonos cuenta que esto esto no sucedió hace cientos de miles de años. No, esto acaba de pasar. Porque la guerra sigue, la guerra continúa. ¿Y cómo esto se convierte en buena noticia? Cámbiate de lugar. ¿Cómo esto se convierte en buena noticia? Y ahí viene la buena noticia. Les voy a dar una enseñanza curiosa. ¿Saben ustedes por qué se les dice, cuando hablamos de los fieles difuntos, de las almas de los fieles difuntos, se les dice las benditas almas del purgatorio? Benditas. O sea, ¿qué significa benditas? Que están bendecidas. ¿Qué significa que algo está bendecido? Por eso no se le puede dar la bendición a la unión de dos personas del mismo sexo. El documento tan controversial, Fiducia Súplicas, hablaba de que era una bendición espontánea a los individuos, pero después empezó a haber esta clase de abusos de llegar y decían, es que no te puedo bendecir la unión, porque si te bendigo la unión, la bendición es un camino de santidad, la bendición es un camino de Dios. Y aquí viene la parte que a mí me llena de esperanza en medio de la natural zozobra e incertidumbre que produce vivir los tiempos que estamos viviendo. O sea, ¿por qué no naciste hace 3 siglos tú? ¿Por qué no vivimos hace 5 siglos? ¿Por qué no nos tocó la era de oro, el siglo de oro, el siglo de las luces? ¿Por qué no? Si nos tocó este siglo y este tiempo, es porque en este el Señor puede hacer que vivamos apropiadamente y hagamos bien las cosas. Y aquí viene el punto a tratar. Todos los místicos, todos los expertos, todos los santos, todos los tratadistas que hablan del purgatorio, dicen que no hay un solo sufrimiento en todo el mundo que equivalga al sufrimiento que hay en las almas del purgatorio. Santa Liduvina, a los 16 años, en un accidente queda inválida. Llega un sacerdote, le pone un crucifijo enfrente, no quiere ni verlo, por 2 años se la pasa rechazando. Paulatinamente entra en contacto con él y se hace otro Cristo más. Se convierte extraordinariamente. Miles de prodigios, de cosas de santificación pasan a través de su vida. Y un día está en un sufrimiento enorme y le suplica a Dios que ya se quiere morir. Y el Señor hace un trato con ella. Y todo está documentado, ¿eh? Le dice, muy bien, te voy a poner una alternativa, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿38 años en la tierra o 38 minutos en el purgatorio? Tú escoge. Oh, pues de aquí soy, dijo, ¿verdad? 38 minutos en el purgatorio. Y empieza el contador a sonar y ella se va, entra en una turbulencia de dolor, de sufrimiento, de agonía, de tristeza, se empieza a pasar, ve el reloj, 3 minutos, 15 minutos, 38 minutos, 3 días, 3 años, 300 años, Señor, me engañaste. Entonces llega su ángel de la guardia, dice, no han pasado ni 2 minutos, ni siquiera te has enfriado. Los de tu casa todavía no se han dado cuenta que te has muerto. Entonces ella grita, sácame de aquí, prefiero 38 años. Y ella, cuando vuelve después de esa crisis, relata lo que pasó, lo anotan y muere exactamente ese día 38 años después. Entonces es una manera de explicar que lo que sucede en el purgatorio es de altísimo nivel de sufrimiento. Es una purificación. Y tú y yo dormidotes en la madrugada y tus fieles difuntos estrellándose de lado a lado en el cuarto ahí a ver si los pelas y hacemos una oración por ellos. ¿Quién iba a hacer oración por nosotros? Oye, si cada vez hay menos fe para adelante, ¿verdad? ¿Quién va a rezar por nosotros? Entonces, la conclusión de algunos muy santos es que Dios va a permitir este sufrimiento con un solo fin. El fin de la purificación. O sea, aunque una persona sufra un castigo fuerte, si ese castigo le propicia un bien, esa persona sale bien librada. Entonces habrá que pedirle y rogarle mucho a Dios que nos conceda vivir apropiadamente cualquier tipo de sufrimiento que pueda contribuir y servir como expiación a nuestra vida y a la vida de los demás. No nos vamos a morir rodeado de florecillas y cantos y nadie se va a acercar a decir, es que es un gran santo el que se va a morir el día de hoy y va a oler a rosas cuando te mueras. No va a pasar, ninguno de nosotros estamos en esa frecuencia de santidad. No quiero decir a lo que puede llegar a oler cuando nos muramos, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que si estamos aquí, escuchamos esto, leemos la palabra de Dios, muchos de ustedes entran en la dinámica propuesta y de repente, oiga, hay que hacer 100 oraciones. ¿De qué son las oraciones? De reparación. 100 oraciones que el ángel le propuso a los pastorcitos en Fátima. Y curiosamente, Portugal fue el único país en la Segunda Guerra Mundial que no fue destruido. La oración de reparación, por ejemplo, la coronilla de la misericordia, es la oración por excelencia de reparación. Le propones a Dios, así pones enfrente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, así, para que no te llegue a ti el golpe. De Jesucristo al Padre se la pones, no se te olvide que se murió por mí, porque es por expiación, por propiciación de mis pecados. O sea, cuando en tu corazón sufras por los pecados que yo te he hecho a ti, Dios bueno, aquí te pongo a Jesús enfrente para que lo veas a Él. Él se murió por mí. No me digas a mí nada. Él ya pagó. Este tipo de oraciones tienen mucho peso. Pero si supiéramos lo que pasa en el fondo de la iglesia, en el fondo de las decisiones, en el fondo de los gobiernos, lo que pasa en el fondo de las comunidades, es como un grito de decir: estamos solos, si no pedimos nosotros, ¿quién va a pedir? A ver, ve a Sodoma y a Gomorra, a ver si es cierto, sal, a ver, encuéntrame, ándale, dijo Abraham, habló con Dios, encuéntrame 50 pues, encuéntrame 50, ¿qué hay 50? Encuéntrame 50 y salvo toda la ciudad. Encuéntrame 50, encuéntrame 10. ¿Qué no podremos completar nosotros? 10 de gente que todos los días esté enfocada, dedicada y comprometida. Oye, tu oración puede salvar a los tuyos, a tus hijos, a tus nietos, a tus parientes, a los que viven en desgracia, nomás porque tú decidiste ponerle la parte igual que Juan y Santiago. Sí podemos entrarle. Sí vamos a darle pelea. Sí vamos a luchar. Sí vamos a sufrir bien. Todo el mundo sufre. Conozco un grupo de personas que se van a correr todos los días a las 4 de la mañana y corren 25 kilómetros en el monte a las 4 y media de la mañana. Ahí te quisiera ver a ti y a mí. Es un sufrimiento y tienen la valentía y la fortaleza para hacerlo como debe ser. Entonces, si ya estamos en esa dinámica, si ya decimos que somos creyentes, si ya estamos como discípulos, tenemos que hacer. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recuerdo...